Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Esto es Magdalena de Cuba, un programa de radio que se transmite de lunes a viernes por Radio Martí. Y te doy toda esta información porque quizás es primera vez que tú lo sintonizas. Y quiero que sepas que mi nombre es Magdalena, por eso este programa se llama Magdalena de Cuba. Quiero agradecerles a todos los que me escriben a mi correo electrónico magdalenadecuba, todo junto, @gmail.com. A todos los que me envían mensajes de texto maravillosos a través de mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Búscame en Facebook, Magdalena de Cuba. Y si quieres, mándame un mensaje, hazme un comentario sobre el programa. Igual que si quieres hablar con tu familiar en Cuba, yo puedo hacer posible ese encuentro, muchachos. Y le damos tremenda alegría. Aprovecha. Bueno, pues esto es Magdalena de Cuba y esta noche quiero empezar con alguien que siempre colabora con nosotros, así se le dice, colabora con nosotros en este programa y siempre nos trae palabra de fe, nuestro querido amigo Ignacio Estrada.
Hola y muy buenas noches tengan todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a los que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales o del sitio digital de martinoticias.com. Soy el vicario Ignacio Estrada y desde ya te estoy dando las gracias por escuchar a esta hora este tu segmento Hombre de Fe. Y esta noche tengo una gran pregunta, una pregunta que tanto tú como yo nos hacemos a diario. Y discúlpame que te diga tú, pero me gusta tutearte, me gusta sentirte cerca y me gusta saber que tanto tú como yo podemos ser realmente hermanos sin barreras, solamente entrelazando nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón y extendiendo puentes que no sean solamente de simples amigos, sino puentes de hermanos y de hermanas en el cual tanto tú como yo podamos ser partícipes. Y como ya decía con anterioridad que esta noche traigo una gran pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo imposible para Dios? Sé que por un momento vas a guardar silencio igual que yo lo hice, porque muchas veces ponemos en duda lo que Dios puede hacer por nosotros. Muchas veces por medio de nuestra oración queremos poner en prueba esa capacidad de Dios de amar y de darnos a nosotros como hijos e hijas de Él lo que nosotros les pedimos. Cada día me doy cuenta de cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Él es siempre bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia se renueva cada mañana. Pero la realidad es que a pesar de esto, muchas veces olvidamos las promesas de Dios para nosotros. Hay ocasiones en que nos desanimamos y podemos caer en la falta de fe. Quiero recordarte que Dios nunca falla a sus promesas y siempre cumple su palabra. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de el amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Qué lindo escuchar esta promesa que aparece en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Recordemos también esa historia preciosa de Abraham y su esposa Sara. Ellos deseaban un hijo, pero ya eran de una edad bien avanzada y no tenían esperanza de que eso fuera a suceder. Pero Dios les prometió que les daría una descendencia a través de un hijo. La reacción de Sara fue de duda, y Sara se rió para sus adentros diciendo, «¿Tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor?». Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 18, y cité textualmente el verso 12. Muchas veces se nos olvida que Dios nos habla a través de su palabra. También puede poner algo en nuestro corazón que debemos hacer. Por ejemplo, ayudar a alguien, comenzar un ministerio, trabajar en las misiones, ayudar a otras personas en otras cosas. Muchos se podrán reír de esto, así como hizo Sara. Pero nuestra actitud debe ser poner la mirada en aquel que todo lo puede. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de haber compartido contigo este tu segmento Hombre de Fe. Y ahora te invito a que juntos podamos seguir construyendo una nación donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, podamos ser parte de una misma nación. Una nación que proclame amor, libertad, fe y esperanza. Ahora te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Esta canción yo quiero decirles a ustedes que yo la estoy escuchando a través de mi computadora y tiene un video increíble de lo que significa de verdad la unión cuando se quiere cantar y cuando se quieren decir palabras de verdad que aniquilan a la dictadura. Y esta canción fue escrita para los miembros de la UNPACU, a quien yo de verdad respeto muchísimo. Esta semana han sufrido operativos policiales desde comienzo de semana y de verdad que han sido robados, humillados, maltratados. Y todavía en el día de hoy José Daniel Ferrer sigue detenido y muchísimos más activistas. Y bueno, para que nos diga cómo está la situación, todo lo que han pasado y hacerles un resumen de lo que se está viviendo ahí de tengo vía telefónica desde la sede de la UNPACU a este joven líder de esta organización, que es Carlos Amel Oliva Torre, del que nosotros de verdad estamos realmente orgullosos. Hola, Carlos Amel, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, Magdalena. Como siempre te digo, es un placer para mí estar en tu programa y desde él llegar a millones de cubanos que lo escuchan. Es un programa muy gustado que trae mucha paz y mucha esperanza al pueblo de Cuba.
Muchísimas gracias. Y de eso se trata, de estar en contacto directo con ustedes. Tú sabes que este programa es de ustedes. Ayer estuviste detenido. Gracias. Yo de pronto volví a conectarme en Facebook, que tú sabes que, como digo yo, el chismoso de Facebook, pero qué bueno que tenemos Facebook, qué bueno que existen las redes sociales. Y de pronto veo que pones un escrito, acabo de salir después de 2 horas detenido. Cuéntanos cómo fue esta detención. Venías en una moto, me dicen, decía el artículo, y de pronto te asaltaron, además fuiste robado. Cuéntanos.
Sí, mira, estaba lloviendo, solo para que se tenga en cuenta el nivel de vigilancia que tenemos ahora mismo. Estaba lloviendo ligeramente, pero estaba todo lloviendo. Y yo tomé aún así una motocicleta, que acá en Santiago de Cuba, en vez de taxis tradicionales, automóviles, lo que más abundan y lo que más le sirven a la población son motocicletas que hacen función de taxi. Y tomé una con dirección a mi vivienda y apenas, esto fue en la esquina, en una de las esquinas de la calle donde está ubicada la sede principal, y apenas arrancó el chofer de la motocicleta y avanzó unos 10 metros y ahí, desprendidos en otra motocicleta, 2 oficiales de la policía política le cerraron el paso y lo mandaron a detenerse. Luego me pidieron los documentos, el motorista se fue, le ordenaron que continuase, me llevaron hasta el policlínico 28 de septiembre, que queda unas 3 cuadras de allí, de la sede, y que ellos usan como puesto de mando para reprimir. Allí me hicieron un registro corporal y luego me trasladaron hacia la segunda unidad policial de Santiago, conocida como el Palacete. Una vez allí, me subieron a lo que es el...
Carlos Omel, discúlpame, cuando ellos te detienen, que tú, por ejemplo, estás en la motocicleta, supuestamente vas para tu casa, ¿qué te dicen? ¿No te dicen nada y tú lo único que sabes es que ya una vez más te tocó? ¿O te dicen estás detenido por tal cosa?
No, ellos nunca hablan del porqué, ni es decir, la razón, ni qué tiempo, ni nada, sencillamente te dicen, deme los documentos, somos oficiales de la policía, ayer dijeron de TI, pero eran son de la seguridad del Estado. Uh-huh. Deme sus documentos, se identifican y luego te trasladan en una patrulla hacia cualquier lugar.
Tú ni preguntas ya, ¿no? Tú ni preguntas.
No, sé que lo hacen para reprimir por mi activismo político. Esa es son oficiales de una dictadura, y ese es el trabajo diario de ellos. Ya
¿Qué
es tan
sientes
habitual.
Tú, perdóname, Carlos Amel, qué sientes tú en ese momento? Porque fíjate, tú me lo estás narrando. Y yo lo que me viene es así como un vacío. Yo me imagino que tú respiras en ese momento. ¿Qué sientes en ese momento cuando te detienen injustamente? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Mira, Judith, nosotros, pese a que ya tenemos varios años recorriendo, es decir, este difícil camino que es la lucha por la libertad y la democracia en Cuba, no te puedo decir, nosotros no somos máquinas, no somos robots, somos personas comunes que hemos tomado una decisión de luchar y asumir las consecuencias. Pero cuando estas cosas suceden, lo primero que sentimos es impotencia. Sentimos también, porque no te tratan bien, te tratan y te aplican una medida arbitraria que es esta detención sin que tú seas un delincuente, sin que tú hayas violado algún tipo de ley que perjudique a alguien o a alguna institución. Sencillamente hacemos activismo pacífico en pos de un cambio, de un cambio que necesita nuestro pueblo. Y no dañamos a nadie con eso. Pero se siente impotencia, se siente hasta cierto punto preocupación,
claro,
se siente frustración, pero siempre nos sobreponemos a todo esto y seguimos aquí. Como te decía, luego me llevaron a la unidad, el Palacete, segunda unidad de la ciudad, y allí entonces me subieron a un lugar que se tiene, que es como una especie de pequeño teatro, y donde se reúnen los oficiales, y allí entonces me aplicaron un registro corporal con bastante rigor, algo injustificado porque ya me habían efectuado el primero. Cuando digo rigor me refiero a cierto nivel de violencia. Me pegaron contra la pared bruscamente, me dieron una patada en ambas piernas para obligarme a abrir las piernas de una manera abrupta. Luego me aplicaron una técnica, me acostaron en el piso, me doblaron las manos, me doblaron las piernas, y luego, es decir, un trato humillante, todo con el objetivo de tratar de intimidarme, de hacerme desistir, de tratar de transmitirme o causarme terror y pánico. No es la primera vez que me hacen esto. Yo he resultado, no con un registro, sino he resultado golpeado directamente en otras ocasiones, en lugares poco transitados en la ciudad. En la noche me han bajado 3-4 oficiales de prisión que están bastante acostumbrados a dar golpes así sin motivo, y me han golpeado por gusto. Pero esto no hace que yo deje que yo renuncie a mi lucha ni que me desanime. Entonces, luego de este registro corporal, de aplicarme este riguroso registro, pues me ocuparon todo lo que tenía en los bolsillos. Eran 5 CUC y 90 CUP. Esto me lo ocuparon, más dos libretas que yo, ya que al parecer no puedo salir con laptop, no puedo andar con laptop, con móvil, con nada, pues me lo quitan. Me andan deteniendo constantemente para quitarme cualquier recurso o cosa que sirva para el activismo, que se use en el activismo. Y pues ando con cuadernos, con una libreta y un bolígrafo. Esto también me lo quitaron. Me quitaron dos libretas, dos bolígrafos que yo tenía con apuntes del activismo de la organización. Esto, nuevamente, porque ya en las detenciones anteriores que he tenido en el mes pasado, mes de septiembre, también me han ocupado cuadernos, ¿no?, con apuntes de nuestro activismo pacífico. Luego me impusieron una multa de 500 pesos. Al preguntarme dijeron que esa multa era porque había violado el dispositivo de seguridad. Le dije que en qué momento. Me dijeron que por el hecho de publicar imágenes del operativo policial que hubo contra la organización el pasado
martes,
lunes.
¿No?
Martes, ajá, martes. Hace 2 días.
En martes de la mañana, sí.
Exacto, hace 2 días, pues me dijeron que era la multa por eso, de 500 CUP, 500 pesos. Y luego me liberaron. Estuve detenido alrededor de unas 2 horas y también recibí amenazas de que la represión continuaría aumentando, de que textualmente me dijeron, la cosa se está poniendo fea y que yo tenía que pensar. Yo le dije que no tenía que pensar nada, yo seguía con mi activismo, yo era consecuente con mis decisiones y no temía ni a la prisión ni a los golpes, que inclusive estaba dispuesto a dar la vida por lo que hago, por mis ideales, por lo que pienso, que no es nada más que haya un cambio en Cuba para que exista democracia, para que los policías no tengan que violentar a las personas como me lo hicieron a mí en cierta medida, para que el pueblo tenga un nivel de vida digno, sea respetado, se respeten los derechos humanos, haya libertad y también haya una buena economía que nos garantice el bienestar que hace tantos años nuestro pueblo no tiene.
Yo quería preguntarte, Carlos, ¿tú crees que este nivel de represión que está ahora mismo pasando, porque yo siento que cada día es más y más, están como desesperados, ¿no? ¿Esté relacionado con la sesión esa nueva extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que viene ahora el 10 de octubre? ¿Tú crees que tenga que ver con eso? ¿Tú crees que al final tenga que ver con que hay un hombre ahora mismo plantado en huelga de hambre que se llama Guillermo del Sol, que lleva 53 días y que está dispuesto a morir para demostrarle al mundo que en Cuba no cambia nada y que prefieren ciudadanos muertos que hacer cambios en leyes que lo único que han hecho es reprimir al pueblo quitándole sus libertades? ¿Qué tú piensas? ¿Ellos están sintiendo un gran movimiento dentro de la isla? ¿En contra de ellos, por supuesto?
Yo pienso que puntualmente se puede hablar de una relación con todo esto, pero de manera general, lo que yo vengo denunciando desde hace cierto tiempo es que la represión, el aumento de la represión es proporcional a el agravamiento de la crisis. Ellos saben, lo ven porque se publica en las redes sociales, porque sus informantes en todo el país denuncian o le informan a ellos de que en parada de ómnibus, en tiendas, donde quiera, en Cuba, existe mucho descontento. Ellos se saben gobernando sobre un polvorín de descontento y esto lo que ha generado es mucho pánico a el régimen, a los dirigentes del régimen. Y en tal sentido, pues tienen han tomado, ¿no?, la decisión de reprimir, de controlar a los opositores en el mayor grado posible, con el objetivo de que no se le dé un estallido social, y es decir, y que ese estallido social sea liderado por la oposición y que exija el fin de la dictadura. Están haciendo con las Damas de Blanco en La Habana, Berta Soler y Ángel Moya también tienen un operativo permanente con la instrucción de no dejarle salir de dentro de su vivienda, porque cuando salen de inmediato son detenidos. Así, en buena medida, lo tenemos nosotros acá en la Unión Patriótica de Cuba. Yo he sido detenido ya 5 veces en menos de un mes y el objetivo es despojarnos de medios, de equipos y demás. En cuanto a los detenidos, que continúan detenidos, encabezados por José Daniel Ferrer, Nelva Ismaray, la esposa de José Daniel, se encuentra en la unidad de instrucción penal que fue allí a saber de José Daniel. Ayer ella visitó varias unidades policiales, pero no le dijeron nada, no le dieron detalles.
Es decir, estamos que cuando ellos te detienen,
que ella regrese para saber qué ha pasado con él, si le brindan alguna información, para saber si le dicen el por qué lo está detenido él y los demás y dónde lo tienen. De todas formas, en tanto no le permitan verle, nosotros lo seguimos dando como desaparecido, porque en otras ocasiones ha pasado, pasa mucho, de que la policía en una unidad donde hay algún opositor dice que no está y en otras ocasiones donde no está dicen que está. Es decir, la información que da la policía política y el MININ como tal es muy poco de fiar en este caso, y hasta que nadie lo pueda ver no vamos a parar de decir que está, como es obvio, desaparecido y que no sabemos cuál es su condición
física. Esto ya es costumbre de ellos, que detienen, luego no hay ninguna comunicación que bueno, que el detenido puede hacer con su familiar, y esto desespera a amigos y familiares, porque además, como tú dices, llegan a las unidades, preguntan, y no, yo no sé nada, es decir, como los tres monos, ciegos, sordos y mudos. Y mientras la familia, los hijos desesperados, ¿cuántos ahora mismo hay detenidos, que tú tengas contabilidad de eso, Carlos.
Bueno, ahora mismo está detenido José Daniel Ferrer y dos activistas más.
Las condiciones cuando ustedes son detenidos, yo quisiera que tú me las compartieras con nuestros radioescuchas. ¿Cuáles son las condiciones de, luego que ustedes salen de ahí de la prisión, de, bueno, en estos lugares donde los meten, que son como las unidades policiales? ¿En qué condiciones los tienen ustedes ahí? ¿Aislados o pueden compartir con otros que están también detenidos?
Sí, no, mira, nosotros a veces nos aíslan, unas veces, otras veces nos ponen con detenidos, personas comunes. ¿Me escuchas?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, porque sonó algo. Otras veces nos ponen con personas comunes que están allí por un problema.
Sí, pues se robó un pan,
cierto delito, se robó un pedacito de pan. Algún proceso de investigación. Sí, generalmente la mayoría están allí porque están pendientes a que se le aplique una medida de peligrosidad social prohibitiva, dado una de las tantas injusticias que se cometen en Cuba. Los calabozos en Cuba son, son lugares muy, muy grises, muy que transmiten mucha tristeza. Son lugares, por ejemplo, que hay humedad, que hay mucho hedor, porque lo que se le llama baño allí no existe. Sencillamente existe un hueco por donde delante de sin ningún tipo de privacidad, y cuando a alguien le entra, siente la necesidad de hacer sus necesidades fisiológicas, tiene que hacerlo allí delante de todas esas personas extrañas que no se conocen. Y es algo obviamente incómodo, y más que incómodo, es un trato inhumano.
Inhumano. Esa es la palabra.
Por otro lado, también no dan colchones en el día. Tiene que estar el día entero allí acostado en el piso, sobre una plancha de cemento, que están hechas en forma de literas, y entonces en la noche es que dan los colchones hasta el otro día temprano, aproximadamente a las 7 de la mañana. Estos colchones no se lavan, no se lavan los colchones ni los forros, y como allí no hay ventilación, y en Santiago de Cuba sobre todo hace tanto calor, pues lo que termina pasando es que los colchones se van llenando de sudor, y el hedor que van adquiriendo es tan, tan fuerte que muchos de nosotros preferimos dormir en la plancha de cemento a acostarnos sobre esos colchones. Porque imagínense la cantidad de personas que sudan sobre esos colchones, y se va acumulando hedor, también enfermedades de la piel, muchas veces se nace rash. Allí también hay ratas, hay cucarachas, mosquitos, muchísimo. Realmente es un tipo de tortura que no se trata de un golpe como tal, pero sí de condiciones que pueden ser calificadas de tortura. Hay muchas personas que para evitar, para salir de ese suplicio de estar en un calabozo, terminan en muchos procesos investigativos en achacarse la culpa de algo que no han hecho, por el simple hecho de que lo pasen ya a una prisión, que si bien no es un lugar cómodo, en unas condiciones malísimas, pero al menos tiene... es decir, tienen unas condiciones un poco menos malas, vamos a decirlo así, un poco menos malas, no mejores, sino un poco menos malas. Y en ese sentido, los calabozos son eso, en Cuba, son lugares que del simple hecho de llevar a una persona y someterlo allí a las condiciones esas, pues es como que le están torturando. Son lugares donde se tortura a la persona de esta manera. Quiero aprovechar este momento, tú lo mencionaste ahorita, y hablar de que independientemente de nuestra situación y de todo lo que tenemos encima, no dejamos de pensar en el estado de salud de Guillermo del Sol y de enviarle nuestro mensaje de solidaridad, de fuerza, de ánimo, de paz espiritual en un momento tan difícil en el que él se encuentra. Creo que hizo 53 días de huelga de hambre, y hasta ahora el régimen cubano no da síntomas de que esté preocupado por la salud de ese ser humano, por la salud de ese cubano. Fue expulsado del hospital en un acto totalmente inhumano, y pues ahora mismo todos estamos muy preocupados en la Unión Patriótica de Cuba por su salud. Decir que este es el allanamiento número 37 en lo que va de este año. En la sede principal han asaltado en 5 ocasiones, como son tres sedes, tres viviendas, esto tiene un saldo de 13 allanamientos a 13 viviendas, porque en una ocasión solo asaltaron una de las tres, pero las otras cuatro sí han sido asaltadas las tres viviendas, lo cual suman 12 más la vez que fue asaltada una nada más. En 13 ocasiones pues han allanado viviendas acá que corresponden a la sede principal. Se llevaron todo, ya es noticia, se llevaron las mesas nuevamente, se llevaron las sillas, esta vez allá, y se llevaron las cocinas de gas, se llevaron los cilindros, se llevaron las cucharas, los platos, las bandejas.
Se robaron todo, desmantelaron todo. De eso es de lo que se trata. Esta es la realidad que está pasando ahora mismo allí, los miembros de la UMPACO, nuestra oposición en Santiago de Cuba. Nos habló Carlos Amel Oliva Torre desde la sede de la UMPACO en Santiago de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Aquí estoy de regreso y tengo abierto un email muy especial, lindo, lindo. Dice así: hola, muy buenas noches, Magdalena. Primeramente quisiera presentarme. Me llamo Alberto, Alberto Cortina, tengo 31 años, cubano de pura cepa, admirador de tu gran talento, y eso desde hace muchos años. Vivo actualmente en Lima, Perú. Hace 2 años que salí de Cuba en busca de una calidad de vida mejor que la que yo vivía. Por este medio, no quiero causarle molestia y que se sienta aburrida con mis letras, todo lo contrario. Quiero que sepa usted que la admiro mucho, mucho, y que vi este mensaje, y que si ve este mensaje, por favor, le pido que me dedique aunque sea un minuto para leerlo, este mensaje, para leer mi mensaje, y si no le molesta, me puede responder aunque sea con un saludo. Sé también que tiene un programa en Radio Martí donde en ocasiones le escucho, y me hace feliz poder ver que a pesar de los 25 años que lleva fuera de nuestro país, aún lo sigue extrañando y deseando, como creo casi todos los cubanos que estamos lejos de la familia y tanto queremos. Le mando un fiel y cariñoso abrazo, y sobre todo que Dios la bendiga por una vida eterna y que nunca le quite ese don tan lindo y cariñoso que es el de hacer reír a un mundo entero. Gracias por su dedicación y disculpe la molestia. Besos y abrazos desde Lima, capital de Perú. Adjunto aquí una imagen mía, ya te estoy viendo, mi querido Alberto Cortina. Oye, muchísimas gracias. Qué email tan especial, de verdad que tengo que decírtelo. Estoy muy agradecida y son muchas las muestras de cariño que recibo de parte de muchos cubanos que se encuentran regados por el mundo. Y la verdad que la idea de mi programa siempre ha sido hacer un puente de amor, hacer un puente de cercanía, que aprendamos a perdonarnos, que aprendamos a unirnos, que aprendamos a perder el miedo y a reclamar a reclamar porque un día podamos regresar todo a nuestra tierra. Sí, porque nosotros nos merecemos vivir en nuestra tierra, pero en una isla libre, lejos de la dictadura y de las represiones. Una isla que nosotros los cubanos, todos los que estamos afuera, si un día regresáramos, tú te imaginas, muchacho, tú te imaginas qué linda sería nuestra isla, llena de colores, llena de negocios y próspera. Próspera porque nosotros los cubanos, todos los que nos hemos ido de Cuba, la gran mayoría hemos logrado hacer de verdad de nuestra vida, al menos darle mucha calidad y ser útiles para las sociedades donde hemos decidido vivir. Así que agradezco muchísimo cada correo electrónico que ustedes me mandan y sobre todo ver a los jóvenes, la nueva generación, hablando de esta manera y añorando, por supuesto, a su tierra y a su familia que ha quedado allí, en mi isla, y su maldita circunstancia del agua por todas partes.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, dale Lola, dale Lola, y rescatar por fin al niño.
Esta canción no lo dice todo, qué maravilla. Ella es Celia Cruz, nuestra querida Celia Cruz. Para ustedes, mis cubanos, que en este momento me están escuchando desde Lima, Perú, que ha sido una gran sorpresa. Esos cubanos, muchos que se quedaron ahí viviendo allí en desde los años 80. Y bueno, me encantaría que me escriban a Magdalena de Cuba, todos juntos, @gmail.com. Si tú quieres hablar conmigo, yo te llamo. Solamente me tienes que mandar tu número de teléfono. ¿Tú te imaginas tú contándome cómo te ha ido? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Realmente ha sido difícil? ¿Ya arrancaron? ¿Todo está mejor? Cuenten conmigo. Para eso es este programa. Ahora, como cada jueves, llega nuestro abogado Ángel Leal, que ya lo tengo vía telefónica. Y es increíble cómo pasa el tiempo, porque ya está abierto de nuevo para que usted bueno, sus familiares dentro de Cuba, usted cubano que está en Cuba, pueda volver a aplicar para la Lotería de Visa Internacional, muchachos. Y acuérdense que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Ya viene.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi abogado. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Súper bien, encantada de saludarle y ya con toda la información referente a la noticia del día, que es la Lotería Mundial de Visas. Ya de nuevo, increíblemente, estamos ya con el sorteo otra vez.
Así mismo, doctor, como pasa el tiempo. De verdad que yo digo, caballero, no puede ser posible que estábamos hablando el otro día de esto y que ya estamos en esto. Doctor, créame que hay muchos radioescuchas que están pendientes de dar bien esta información. ¿Cómo hay que hacerlo esta vez? El tema de que esta vez es el primer año en que hay que tener pasaporte para poder aplicar. Pero bueno, eso se lo dejo a usted, porque aquí el abogado es usted, no yo.
Así bueno, que... no sé, depende a quién le pregunte, Magdalena. Ya como que te estás graduando de abogada, ¿sabes? En cualquier momento creo que puedes hacer el segmento sin mí. Así que...
Bueno, dicen que uno aprende de los buenos maestros, así que yo creo que eso es lo que está pasando aquí.
Ay, gracias, Magdalena. Eres muy buena alumna, aparte de muy buena persona.
Ah, bueno, eso también me lo decían mis maestros. Mira tú qué cosa. Vamos, doctor.
Pues aquí está. Básicamente, el sorteo comenzó miércoles, o sea, ayer, 2 de octubre, al mediodía, y culmina el martes 5 de noviembre, al mediodía. Esto es para el año fiscal de inmigración de 2021, es decir, que si eres una de las personas afortunadas que puede ser seleccionada, tendría la oportunidad de poder inmigrar a partir del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, que es el año fiscal 2021, y estamos hablando específicamente de la Lotería Mundial de Visas para el año 2021. Repito, las fechas de registración son o inscripción, miércoles 2 de octubre comenzó y culmina martes 5 de noviembre del 2019. Básicamente hay 55 mil visas disponibles para el programa. Casi todos los países califican. Los países que no califican de interés nuestro, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, México, no califica. Pero específicamente Cuba sí califica. Los países que quedan descalificados son aquellos países que han emitido más de 50 mil visas en los últimos 5 años, es decir, 50 mil inmigrantes en los últimos 5 años quedan descalificados. Cuba, por ende, califica, es decir, que los cubanos pueden participar en el sorteo mundial de visas. De la forma que se hace es a través de la computadora en la siguiente página web: D de dedo, B de Verónica, L de Leal, O de Osiris, T de Teresa, T de Tomás, E de Eduardo, R de Ramón, Y de Yes, punto State, S de Samuel, T de Teresa, A de Ángel, T de Tomás, E de Eduardo, punto Gov, G de Gato, O de Osiris, B de Verónica. Repito, la dirección a donde se pueden inscribir es dvlottery.state. .gov. No se dejen engañar, hay personas no escrupulosas que están ofreciendo el servicio de inscribirlos en la Lotería Mundial de Visas. Técnicamente eso no debe de ser, la persona individualmente debe de someter su propia inscripción, así que por favor tengan cuidado con eso y háganlo ustedes mismos. De hecho, la página del Departamento de Estado dice específicamente, altamente sugerimos que usted haga su propia solicitud sin un, y entre comillas le pone, sin un consultor de visa o agente de visa o algún otro facilitador que le ofrezca la ayuda. Si alguien le ayuda, usted debe de estar presente cuando preparan la solicitud para que usted pueda proveer las respuestas correctas a las preguntas y retener la página de confirmación, que es muy importante, y su número único de confirmación. Más allá de eso, ya saben que hay que presentar el pasaporte. Hay un detalle con lo del pasaporte, Magdalena.
Un momentico, doctor. Sí. Hay personas que me han escrito que dicen que están intentando entrar en la página y que de pronto les sale que tienen que pagar.
No, están entrando en la página equivocada. Tengan cuidado, porque ¿qué pasa? Están entrando en una página que termina en com, C-O-M. Esa es una página privada, comercial, y me atrevo a decir hasta para engañar al público, ¿ok? La página que ustedes quieren entrar es la que termina en G-O-V, que es de gobierno, gov. Esa es la página del Departamento de Estado. Si
es decir, entrando... vamos a repetir eso, doctor. La página que usted tiene que entrar no puede terminar en .com. Tiene que terminar en .gov. Gov.
De gobierno. Porque, ¿qué pasa? Que estás entrando en una página privada de alguien que pudo obtener alguna dirección parecida a la del Departamento de Estado y crean estas confusiones y es engañar al público. Así que mucho cuidado con eso. Esto en ningún momento se tiene que pagar para poder inscribirse en la Lotería Mundial de Visas.
Ok, doctor, otra duda que existe, discúlpeme.
No.
Las personas desde aquí están diciendo que si ellos pueden llenarle la solicitud a su mamá, por ejemplo, tengo un muchacho que me escribe desde Las Vegas y él me dice, Magdalena, yo puedo aplicarle la solicitud a mi mamá porque es que a ella le cuesta mucho trabajo hacerlo en Cuba. ¿Él puede hacer esto, doctor?
Sí, es lo que ellos ponen aquí. Entonces, él la puede ayudar, pero ella tiene que estar presente, al menos por teléfono, para que se asegure que todas las respuestas son correctas, de que no se cometa algún error, porque un error en esto puede ser fatal y se pierde la inscripción o lo descalifican. Lo importante también es que al final, donde se tiene que firmar electrónicamente, ella es la que tiene que firmar electrónicamente. Esa es la parte más importante. Yo sé que ella está en Cuba. Hay que buscar la manera de hacerle llegar el enlace a ella para que ella sea la que firme, pero él la puede ayudar, ahí no hay ninguna ilegalidad, eso es correcto, lo puede hacer, pero la que tiene que firmar es la persona que se está registrando para participar en la Lotería Mundial de Vida.
Doctor, ¿tiene que existir un correo electrónico a nombre de esa persona específicamente?
Un correo electrónico al cual usted tiene acceso directo y continuará de tener acceso directo después de que notificamos a las personas seleccionadas en mayo del año que viene. Si su inscripción es seleccionada y usted responde a la notificación a través de la página que permite poder revisar si fue seleccionada, que es la misma página que acabo de dar la dirección, usted recibirá las instrucciones por correo electrónico del Departamento de Estado notificándole de los detalles sobre su entrevista de visa de inmigrante. El Departamento de Estado nunca le va a mandar un correo electrónico diciéndole que ha sido seleccionado, pero sí le va a mandar los pasos a seguir en el dado caso de que eres seleccionado. Sí es importante tener el correo electrónico al cual tengas acceso. No necesariamente tiene que ser el de la persona, pero un correo que la persona pueda tener acceso.
Muy bien, así que ya sabe, su familiar desde fuera, que tiene mejor acceso quizás al internet, correcto, puede llenarles esta aplicación, solamente usted tiene que ser testigo y estar en el momento que se esté llenando, porque si existen los datos, quien lo sabe correctamente es usted, la persona que está aplicando.
Sí, por y eso. Firmar, eso es importante.
Y firmar.
Yo sé que es difícil y en esa parte de la tecnología no estoy tan... pero seguramente hay la forma de poder hacerlo. El familiar le puede ayudar, pero al final el que firma electrónicamente está certificando que es la persona quien se está inscribiendo en la Lotería Mundial de Visas.
Correcto, doctor. En este caso, si la persona está casada, tiene que poner a la persona, ¿no? A su esposo. Y, por ejemplo, y si existen divorcios, también hay que poner, ahí te solicitarán que tienes que poner tus anteriores esposos y eso.
Sí, piden el estatus marital actual y hay que poner esa información. Es más, el no listar el esposo puede resultar en que la descalifiquen o lo descalifiquen para poder participar en el sorteo. Así que es importante poner esa información. También sus hijos, súper importante. Hay que poner el nombre, la fecha de nacimiento, género, ciudad de nacimiento, país de nacimiento de todos sus hijos solteros menores de 21 años de edad y respectivamente de que estén viviendo con usted o tengan la intención de acompañarlo para inmigrar bajo el sorteo mundial de visas.
Es decir, menores de edad, no mayores, no mayores, porque en Cuba hay muchos hijos mayores que viven con los padres todavía. Esos hijos, los mayores no califican. Tendrían no, ellos que aplicar no independiente.
Sí, tienen que ser menores de 21 años de edad y solteros. Entonces, hay el caso de que sean menor de 21 años de edad y cumplan la mayoría después del sorteo. Sin embargo, bajo el acta de protección de minoría, esos niños probablemente puedan conservar su minoría en ciertas circunstancias. Así que si tienes cualquier hijo menor de 21 años de edad, por favor póngalo porque la ley lo requiere y tal vez puedan inmigrar también. Y lo otro, ya el resultado del sorteo estará disponible comenzando el 5 de mayo del 2020 hasta el final del año fiscal al cual esta lotería corresponde, que es el 30 de septiembre del 2021. Así que ya saben, se registran ahora desde el 2 de octubre hasta el 5 de noviembre y ya el 5 de mayo pueden empezar a ver si son seleccionados para poder participar en el sorteo. Y la visa está disponible a partir del 1 de 2020 y termina de estar disponible el 30 de septiembre del 2021. Fuera de eso, recuerden lo de la foto. Hay instrucciones muy específicas relacionadas a la imagen que hay que subir para poder calificar y que todo esté en orden. Y más allá de eso, también... no hay una edad mínima. Esto es un detalle que pocas personas saben.
Sí.
No hay una edad mínima para poder inscribirse al sorteo mundial de visas, pero sin embargo tienes que tener un título de secundaria o el equivalente o experiencia laboral por 2 años en los últimos 5 años.
Al menos 2 años de entrenamiento o experiencia.
Exactamente,
sí.
Con 2 años de entrenamiento. O sea, un oficio que requiera 2 años de entrenamiento y el haber ocupado dicho trabajo 2 de los últimos 5 años. Entonces, técnicamente no hay una edad mínima, pero tiene que tener el título de secundaria o el oficio que le pueda calificar para poder participar. Y más allá de eso, ya sabemos que de las 55,000 visas, nada más que un máximo de un 7% del total de visas le puede corresponder a cualquier país. Ya saben que el mundo básicamente lo dividen. Y dicho sea de paso, eligen más de las 55,000 visas porque saben que algunas de las personas seleccionadas no van a emigrar. Entonces realmente van a elegir un número mayor de 55,000 personas, pero al final son 55,000 visas y cuando se agotan. Así que la rapidez en esto también es súper importante.
Sí.
Sabemos que de la forma que ellos hacen esto es que dividen el mundo en los 6 continentes, África, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía y Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y esa es la última que nos corresponde a nosotros, donde específicamente está Cuba, también está Venezuela y también está Nicaragua, que son los países que sabemos que están con las mayores dificultades en lo que es Centro, Sur, América y el Caribe. Recuerden el año pasado, y esto es importante, Magdalena, Cuba tuvo, quiero decir, más de 3,000 visas seleccionadas para poder, o sea que esta es una buena oportunidad con todas las dificultades que estamos viendo en la frontera sur, con todas las dificultades de poder pedir asilo.
Esto es un rayo de luz, se llama así, doctor. Esto es un rayo de luz. Así mismo. Y yo quiero decir esto para cerrar, doctor. Una vez, escuche cómo estoy, doctor. Mire lo que voy a decir ahora aquí. Usted se va a quedar frío. ¿Usted está sentado?
Sí.
Mira, dice, una vez finalizada la captura de toda la información requerida, es importante, acuérdense, guardar el número de confirmación único y personal que el sistema electrónico emite y con el cual será identificado en adelante. Es decir, el Departamento de Estado recomienda imprimir y guardar este código, porque si no, usted no aparece ni en los centros espirituales. Doctor, nos tenemos que ir, esto se nos agotó y como siempre, de verdad, agradeciéndole de todo corazón su colaboración con nosotros.
Muchísimas gracias, Magdalena, y feliz noche, y gracias por brindar este espacio a su Radio Escucha.
Gracias a todos mis Radio Escucha, a usted, doctor Leal, una vez más. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga, y a todos deseándole de todo corazón que tengan felices sueños.
Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a Casa Esta Noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. En honor del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.
Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví. Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete.
J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú?